Estamos ingresando nuestra entrevista central. Nos acompaña el senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado, del Movimiento Todos. ¿Cómo anda, Álvaro?
Buen día. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Feliz año.
Bueno, igualmente. No nos veíamos desde el año pasado.
Es verdad. Y eso es cierto. Hoy ya terminó un año, un mes de este año.
¿Te das cuenta? Mes de este año. Y como decíamos hoy en el arranque del programa, estamos abriendo el mes más corto. Cuando queramos acordar, ya estamos en marzo. Y eso también habla de, no solo de la velocidad con la que pasa el tiempo, sino también de los temas que se vienen, porque este va a ser un año con mucho para hablar, con mucho que discutir, con mucho que analizar. Si le parece, voy a arrancar primero por el afuera.
A los años, pero tengo un comentario, sí, pero una, es una sensación que uno tiene todo el tiempo, cuando iba a la escuela, cuando... Los años empiezan rapidísimo y pasan los meses rapidísimo y después no se terminan más, ¿no?
El tramo final es bravo, ¿no?
Es bravo,
el repechaje ese último es complicado, eso es muy cierto. Como le decía, me gustaría arrancar primero por el afuera para después meternos en la actualidad local. Hace pocos días yo leía declaraciones suyas a la agencia rusa Sputnik que mencionaban que las medidas comerciales que está aplicando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, generan incertidumbre en el mercado uruguayo, pero también podrían beneficiar el intercambio con ese país. En su condición de presidente de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado, usted decía que las primeras decisiones generan esta incertidumbre, pero vamos a ver cómo evolucionan. Quizás Uruguay termine en los hechos comercialmente con una oportunidad al respecto. En paralelo a estas declaraciones, el canciller Rodolfo Noboa, al cierre de la semana pasada, expresaba que el gobierno tiene preocupación por las medidas proteccionistas que ha tomado la administración Trump y consideró que esto puede derivar en una medida espejo en otros países en donde Uruguay puede salir muy perjudicado. ¿Cómo está evaluando este nuevo mapa global que en ese mundo globalizado nos salpica a nosotros también?
Empezamos con la pregunta difícil.
Es la complicada.
Porque todos los días nos sorprenden, ¿no? Es una cosa que uno diría, todo lo que uno puede planificar de un presidente con la responsabilidad de ser el presidente quizá del país más fuerte del mundo, en realidad todas son medidas excluyentes, duras, restrictivas. Y a mí me asombró mucho el discurso.
Creo ¿Usted que esperaba todo, que se moderara un poco más después de ganar?
Yo esperaba que abriera un poco más los brazos, sabiendo dónde vino, sabiendo quién los votó. Obviamente él conectó con un grupo de gente por algo que quería escuchar eso, por algo salió electo. Pero una vez que sos electo y asumís, ya no sos representante solamente de los que te votaron. Sos el presidente de todos, de los que te votaron, de los que votaron por otro y de los que no fueron a votar. Que en Estados Unidos pasa mucho. Y pensé que en algunas cosas iba a tener un discurso de mayor nivel de apertura, de algún puente. Y lo vi un discurso muy duro, muy duro. Y la verdad, con ese nacionalismo exacerbado, además excluyente, ¿verdad? Que yo no lo comparto. Cuando dije que genera incertidumbre, bueno, lo único que podemos decir hasta ahora de Trump es que genera muchas incertidumbres sobre lo que va a pasar. Es lo único claro que tenemos. Lo demás, comercialmente, son todas especulaciones. Yo dije, bueno, si Trump va a desandar los acuerdos con bloques y va a empezar a hablar con algunos países, bueno, seguramente con países con que tenga menos riesgo comercial tengamos alguna oportunidad. Si la voluntad es esa. Uruguay tiene con Estados Unidos una balanza comercial absolutamente favorable a Uruguay.
Claro.
Para nosotros el proteccionismo es clave, nos condiciona mucho, muchas cosas. Ya la primera medida con los cítricos argentinos fue una advertencia. Uruguay, al ser chico, puede ser una oportunidad. Puede ser una oportunidad. Como en realidad no hace tanta roncha porque no hay tanto volumen de producto, entonces puede ser una oportunidad. Capaz que la oportunidad que podemos tener ahí después está condicionada por el Mercosur. Vamos a ver, yo por eso lo puse todo en condicional y vamos a ir viendo. Uruguay, que además viene con un problema, para mí el tema más importante, entrando en algún tema ya de interno, es el tema de la inversión y del empleo. Terminamos el año pasado con 7.8% de desocupación, son 140.000 personas sin trabajo. Además el desempleo En los hombres es 6,6, pero en las mujeres es más de 9, sobre todo en las mujeres jóvenes, con menos de 4 hijos, muchas del interior. En los jóvenes hasta 25 años del 25%, casi, el desempleo. Y para mí el tema de la inversión y el de vinculado al empleo para mí es fundamental. Yo entiendo por qué el presidente Vázquez hace un esfuerzo grande de poner a 8 grupos de trabajo a trabajar con UPM, porque es una inversión que va a generar durante mucho tiempo mano de obra. Esas y otras más. Me preocupa a sí mismo, y ya aprovecho a anunciar una cosa que acabamos ahora de acordar, me preocupa a sí mismo algunas industrias en Uruguay como generadoras de empleo que están cerrando o que están evaluando cerrar o que están achicando o que están mandando gente de seguro de desempleo, que viene aumentando la gente en seguro de desempleo y que además no solo no es un 200 trabajadores en el total de los 30.000 que puedan estar en seguro de desempleo, 38.000, son 200 trabajadores que capaz que en Dolores es la única industria que está como Molino Dolores. ¿Entendés? Entonces tiene un impacto local muy importante.
Muy fuerte.
Lo mismo pasa con Fanapel en Juan Lacase. Por eso ayer acordamos convocar para la semana que viene, vamos a intentar convocar para la semana que viene en la Comisión de Industria, junto con el senador Besosi, con el que hablé, que es oriundo soriano, a la directiva de Molino Dolores y a los trabajadores con quienes nos estuvimos hablando para hablar un poco de la situación, de las posibles soluciones y cómo el Parlamento puede ayudar. Asimismo, y lo hablé también con el intendente Moreira y con el diputado del departamento, a la directiva Fanapel y a los trabajadores Fanapel, para que la Comisión de Industria, y voy a invitar también a la de Trabajo, se involucren en ayudar a pensar, ayudar, a
acercar
hacer caja de resonancia, tratar de articular
posibilidades.
Algunas posibilidades de sustentos. Acá hay pérdida de competitividad, en algunos casos son temas mucho más que la coyuntura, ¿no? Son temas de competitividad que el Uruguay está empezando a sentir en forma muy importante.
Álvaro, ya nos vamos a meter de lleno en el terreno local y particularmente en la discusión presupuestal que está en el fondo de todas estas cuestiones también. Pero ayer de tarde, todos nos estábamos enterando, en base a información que fue difundida por el Ministerio de Economía, que el rojo de las cuentas públicas, por decirlo de alguna forma, se ubicó en el año que acaba de terminar en 4% del Producto Interno Bruto y aumentó medio punto porcentual la carga fiscal si se lo compara con el 2015. ¿Cómo se leen estos datos? Muy en el contexto de esto también que usted estaba comentando.
Sí, muy preocupado. Estamos hablando que es el peor déficit fiscal decían de 1989. Ni en la crisis del 2002 tuvimos un déficit fiscal tan abultado, que está arriba de 2.000 millones de dólares. Y que yo, la impresión que uno tiene, más allá del tema del desempleo, es que este déficit fiscal va a condicionar muchas cosas. A ver, venimos de un 2016, 2015 y 2016 con ajustes varios, entre ellos siempre ajustes de tarifa por encima de la inflación, pero fundamentalmente el último semestre del 2016, y nos vamos a dar cuenta a partir de hoy, primero de febrero, que terminó con un ajuste fiscal realmente importante, ¿no? Que yo creo que además no va a mitigar del todo esto, no llega, en mi percepción, a bajar el 1% del déficit que quiere el gobierno. Esto está atado seguramente a algunos comentarios que hagamos sobre rendición de cuentas, ¿no? Uh-huh. Terminamos el 2016 con un aumento del IRAE a las empresas, impuesto de renta empresarial, un aumento del IAS a los jubilados y un aumento del IRPF a los trabajadores, sumado a un aumento de tarifas públicas, en algunos casos absolutamente injustificadas. En el tema de la UTE deberían haber bajado, entran 1.400 megavatios de energía eólica terminan de entrar este año, están todas las condiciones, UTE tiene una utilidad histórica e histórico va a ser lo que le van a sacar para el Ministerio de Economía, para el aporte de renta general, es mucho más de lo que teníamos previsto, mucho más de lo que habíamos soñado, o de lo que temíamos, mejor dicho. Lo de ANCAP, lo dijimos muchas veces, durante el 2016 ANCAP recaudó 150 millones de dólares adicionales por no haber bajado el precio del combustible, cuando las dos variables, desde octubre del 2015, que fue la última vez que cambiaron la tarifa, bajaron en función de la referencia ANCAP. Bajó el petróleo y bajó el dólar. en unos casos bajó más de un 30%. Y sin embargo, ANCAP nunca bajó los combustibles, cuando en realidad era una norma que me parecía buena, que si suben los combustibles, cada 3 meses se revisan, si sube el petróleo, suben, y si baja el petróleo, bajan. Bueno, el beneficio internacional de la baja del petróleo, el desplome del petróleo el año pasado, no lo vimos. Y de la baja del dólar, que tiene muchos perjuicios para el sector exportador y para el sector productivo, pero en este caso para ANCAP era beneficioso, porque compra más de 1.000 millones de dólares por año para comprar petróleo, tampoco se vio porque no bajaron los combustibles un peso. Es más, recaudaron adicionalmente 150 millones de dólares. Y después de todo eso, que cuando lo dijimos nos dieron palo, nos cuestionaron Jara, la ministra de Industria, el Ministerio de Economía, ahora Marta Jara reconoce hace poco que en realidad era verdad, que lo que usaron fueron una sobrerecaudación, una recaudación adicional, por eso no bajaron los combustibles, para tapar déficits anteriores. El agujero ANCAP son 800 millones de dólares. Y ahora la suben 8%. 8%. Tenemos el gasoil más caro de la región. Estamos en $1.48 el gasoil. El que tiene más es $1, que es Argentina. Después están 0.7, 0.9. Tenemos el gasoil más caro del mundo después de Hong Kong, Mónaco, Inglaterra, Suecia y no me acuerdo qué otro país más. La verdad que no es un privilegio y lo vamos a sufrir. Lo que te quiero decir es, después de todo eso, que lo vamos a sentir a partir de las tarifas ya se empiezan a pagar hoy, ¿verdad? Las tarifas que empiezan a regir, porque los aumentos empezaron aquí en enero, lo mismo que los impuestos a los sueldos, jubilaciones y empresas. Todo este paquete fiscal, de ajuste fiscal, seguramente no alcancen a bajar un punto del déficit como quiere el gobierno, si además se da parte de la discusión de la rendición de cuentas sobre la base del aumento del gasto indiscriminado y además quitando el estímulo, como quieran algunos sectores del Frente Amplio, a las inversiones. Porque, bueno, porque son las que dinamizan la economía y las que generan empleo.
Voy a volver más adelante sobre alguno de estos temas, incluido ANCAP también. Perfecto. Porque inclusive ayer estuvimos en la entrevista central con el senador Leonardo de León y estuvimos hablando de algunas de estas cuestiones que usted señalaba, de lo que han sido las declaraciones también de la presidenta Marta Jara antes de irse a la Antártida. En fin, hay varios temas para hablar al respecto. Pero quiero hablar puntualmente. Hace unas semanas podíamos decir, bueno, estábamos a las puertas de la discusión presupuestal. Creo que ya las puertas las abrimos, entramos. Ya muchos actores han, inclusive aquí mismo en El Espectador, planteado sus puntos de vista en torno a la discusión presupuestal. Desde el gobierno hay señales bastante claras, ya se habló de prudencia, se empezaron a marcar algunas de esas señales al respecto. Se habla de prioridades, entre las cuales está la educación y el sistema de cuidados. Esto va a estar un poco más desarrollado el próximo fin de semana, cuando se reúne la agrupación de gobierno, todo el oficialismo con el presidente de la República. Pero, ¿cómo se paran ustedes ante este escenario, y particularmente el Movimiento Todos, en referencia a la discusión presupuestal? Pregunta para una respuesta general. Después podemos entrar en algunas particularidades, porque hay varios temas. Por ejemplo, no hay una mayoría garantizada en la Cámara de Representantes para el Frente Amplio. En fin, hay varias particularidades en esta discusión presupuestal. Pero, de manera global, ¿cómo se paran ustedes en este escenario?
El otro día en La Paloma se habló del tema en el Encuentro de Todos. Luis Lacalle Pou habló del tema. Este es un año bisagra y con una gran oportunidad. Además, sea un año que es presupuestal, porque si bien es una rendición de cuenta, el gobierno definió que fuera el presupuesto para los 3 últimos años de gobierno. Con una realidad diferente, con un escenario diferente, que yo lo digo, hay que tomarlo como un dato de la realidad, que el gobierno perdió la mayoría parlamentaria. Después de 12 años, creo que es sano.
Usted dijo que la oposición iba a dejar de ser rehén de la interna del Frente Amplio, sí, a raíz de este escenario, ¿no?
Los uruguayos más que la oposición. Porque hasta ahora yo no cuestiono la legitimidad, eso también tiene que quedar claro, que el gobierno tenga mayoría propia, porque eso lo definen las urnas, ¿verdad? Lo que creo que no son convenientes. Porque hasta ahora lo que pasaba es que el gobierno negociaba en la interna, éramos todos rehenes de esa pulseada, todos vimos que se condicionaban una cosa, canjeaban por otra, y tú le metes impuestos a las universidades privadas para las becas, y tú le entonces esto, me votás esto. Todos éramos conscientes de que había una interna con una pulseada muy fuerte que se terminaba laudando con un acuerdo muy frágil. Entonces a ese acuerdo tan frágil no se le podía agregar una coma, ni aunque tuviera la mejor idea del mundo. Entonces dejaba aquello de que las ideas son buenas o malas en función de quién las propone, sino en función del efecto que tienen. Bueno, acá no se daba. La proponía la oposición, no entraba. Y éramos muy espectadores. A partir del escenario de que el gobierno o que el Frente Amplio pierde la mayoría, se abre una oportunidad y una responsabilidad. Primero, el gobierno no tiene mayoría para aprobar como quiera la rendición de cuentas, tiene que salir a negociarla. Vamos a ver con qué propuesta viene y sobre qué lado se recuesta. Hoy yo no está condicionado por el acuerdo ese, por el balance entre todos los sectores del Frente Amplio. Y obviamente nosotros en eso tenemos el desafío de hacer propuestas para tratar de incluir algunos temas que nos parecen importantes.
Usted ya dijo, estimular la inversión y la generación de empleo como las dos líneas claves para ustedes. Por
personal, lo dije personal, el 16 de febrero nos vamos a reunir el sector todo, legisladores, intendentes, y van a venir los directores de esa autónoma a dar un informe a las empresas públicas, y estamos proponiendo que el Partido Nacional haga los primeros días de marzo una agrupación de gobierno para definir con intendentes, con legisladores, las prioridades para incluir el presupuesto. Hablé de descentralización también y de infraestructura. Y
eliminar gastos superfluos.
De eliminar gastos superfluos, de hablar de la calidad del gasto y hablar de educación. No siempre priorizar temas se asocia a más presupuesto. Se puede haber una redistribución en el mismo presupuesto, que para nosotros es una linda discusión que está para darse. Con el gobierno, y por eso yo valoro las primeras declaraciones del ministro Astori, en el sentido de decir que además de convocar al Frente Amplio va a haber que convocar a la oposición. Obviamente nuestra idea es no que sea simplemente estar en una mesa para una formalidad, sino además poder incidir. Me parece que está bueno y es sano este desafío. Y ahí el gobierno es mano a ver con qué propuesta viene y sobre qué lado se recuesta. Si sobre el lado del Frente Amplio que quiere aumentar los impuestos, más impuestos, el Uruguay creo que no resiste más impuestos, y quitarles beneficio a las inversiones y a todo lo demás, o si el lado de controlar el gasto, reasignar recursos, priorizar algunos temas sociales y fomentar el empleo. Bueno, quizá nosotros podamos sentar, quizá no, nos vamos a sentar a discutir y hacer propuestas y no ser egoístas con las propuestas. Y puede estar la otra alternativa, que algunos artículos o algunos proyectos puedan salir de la propia oposición. Y ahí el desafío mayor, porque es una oposición heterogénea, que necesitamos tener un mayor nivel de coordinación que el que tenemos hoy, que es el desafío para este año. Y quizá mañana el Partido Independiente tiene un proyecto interesante, que es una buena idea, que no por ser del Partido Independiente vamos a dejarla apoyar. Y capaz que nos ponemos de acuerdo entre la oposición, que este proyecto del Partido Independiente hay que llevarlo adelante. Y bueno, y si el Frente Amplio no acompaña, capaz que sale igual, porque la oposición tiene mayoría hoy en la Cámara de Diputados y va a presionar sobre el Senado. Ese es el escenario, el panorama que viene para este año. Por eso te digo que va a ser un año bisagra y un año de mucha expectativa en ese sentido.
Hablábamos en el bloque anterior de este año bisagra, donde el Frente Amplio va a tener que negociar con todos los partidos representados en el Parlamento, porque pierde la mayoría parlamentaria asegurada en la Cámara de Representantes. Hablaba también el senador Delgado de la necesidad de que la propia oposición aceite el engranaje entre ella para poder dar agilidad a determinadas iniciativas.
Es un desafío
ella. Es un desafío importante, sin duda que lo es. En este marco aparece justamente el concepto que se puede leer en los titulares de prensa, etcétera, del denominado voto 50. La pregunta es, bueno, y esto va directamente apuntando a ustedes como representantes de la oposición, ¿qué tiene que ofrecer el gobierno en la negociación para que ustedes puedan apoyar determinadas cuestiones? Porque la pregunta pegada a esto es si hay margen realmente para negociar, porque yo he entrevistado a muchos representantes de distintas filas del oficialismo y todos ponen el acento en que hay apertura para negociar, pero respetando los lineamientos que aparecen en el programa de gobierno del Frente Amplio. Ahora, más allá de respetar la legitimidad, que usted mismo decía en el bloque anterior, la realidad es que por algo la oposición es oposición y hay cosas que no se las va a llevar al oficialismo. Entonces, ¿hay verdadero margen para negociar? ¿Qué tiene que mostrar el oficialismo para poder efectivamente negociar una rendición de cuentas que, a un primer golpe de vista, aparece como trancada, por lo menos en una de las cámaras, ¿no?
Sí, el otro día el diputado Gonzalo Mujica fue muy claro, dijo, miren que el voto 50 no está, o por lo menos yo no soy. Es más, puso una serie de condiciones que para él tiene que tener, y dijo además una cosa que yo la comparto, dijo, el gobierno es mano, vamos a ver con qué idea de rendición de cuenta vienen. El gobierno no puede seguir hablando sobre una realidad que ya no existe. Antes podía decir, bueno, le presentamos la rendición a la oposición y llevamos alguna cosita, pero sabemos que en definitiva está la rendición porque los votos están. Le llevamos esto, pero y si no, igual están. Ese escenario no está más. Con lo cual, cuando uno habla de negociación, es tener actitud de negociar. Vamos a ver, yo no quiero adelantarme porque estaría prejuzgando y no lo quiero hacer. Lo único que hice fue valorar positivamente las declaraciones del ministro Astori. Estaría prejuzgando si digo que el Frente Amplio va a venir por la galería a plantear una negociación simplemente para una foto. Ese no es el escenario que queremos y no lo puedo prejuzgar así porque no tengo ningún elemento, excepto las declaraciones de Astori, que verán, tenemos que también hablar con la oposición. Yo prefiero quedarme con esa y esperar que el gobierno nos convoque y bueno, y proponer algunas ideas y ver qué voluntad de apertura tienen al momento de negociar la rendición de cuentas y algunos otros proyectos de ley.
Ayer nos visitaba aquí en los estudios el senador Leonardo de León, de la lista 711, exdirector de ALUR, con el cual hablamos de ALUR, pero también hablamos de la propia situación de ANCAP, algo que usted mencionó en el arranque de la entrevista. Usted ha estado estudiando en profundidad el tema en más de una oportunidad y ha participado de varias discusiones políticas o parlamentarias en torno a la situación de ANCAP. Cuando le preguntamos ayer a De León por la situación de ANCAP, lo interrogamos sobre las declaraciones de la presidenta Marta Jara, que admitió hace pocos días que el bajo precio del petróleo y también del dólar el año pasado no se terminaron volcando a favor de los usuarios porque en realidad se necesitaban para poder saldar las deudas que se fueron generando por las pérdidas por más de 600 millones de dólares que sufrió la empresa en los 4 años previos. Lo invito a escuchar lo que nos decía De León, que hizo algunas apreciaciones en torno a esta situación de ANCAP.
Obviamente, cuando se hace un plan de inversiones como el que se hizo, que fue un plan enorme, que permite que hoy tengamos una refinería sin dificultades, o sea, hay que recordar, porque a veces perdemos la memoria, la refinería de La Teja hace 15 años, no se sabía si seguía, si no seguía, la calidad de los combustibles. Recordamos todo el tema del plomo, todo el tema de lo que ocurrió en el Uruguay, los problemas de las emisiones de azufre por la mala calidad de los combustibles. Ahora tenemos una refinería que para un país es muy importante tener, es la posibilidad de refinar petróleo y poder producir los propios combustibles en el Uruguay, no depender de los brokers, de los traders, de las multinacionales que nos vendan los combustibles terminados. Se hicieron inversiones importantes y eso genera endeudamiento. Esa fue una decisión del gobierno nacional, ANCAP la llevó adelante y generó un pasivo, obviamente, que se va a pagar. Esas inversiones no son para repagar en un año o en dos. Las empresas públicas, nosotros creemos que son centrales, también han sido utilizadas con distintos objetivos. Por ejemplo, para el control de la inflación en determinados momentos, y eso llevó a que no se le permitiera incorporar a los costos de producción determinados costos. Eso fue lo que ocurrió en ANCAP, y ese es el relato único que el Frente Amplio ha hecho, el gobierno ha hecho en relación a lo ocurrido.
Apreciaciones del senador de León.
Primero, yo siempre me manejo con mucho respeto, incluso en la denuncia que hicimos y en la comisión investigadora, con mucho respeto por las opiniones diferentes. Yo creo que está equivocado. A ver, la lógica de los hechos, la realidad actual, acciones del gobierno actual demuestran que lo que está diciendo está equivocado. Varias de las inversiones, mega inversiones, muchas veces, a mi juicio, hipertrofiadas en tamaño, en volumen y en montos que hizo ANCAP, hoy la administración de esta administración de ANCAP la está mandando a pérdida. Quiere decir que en realidad su valor no era el que estaban diciendo cuando se hicieron las inversiones, o estaba previsto cuando se hicieron las inversiones. Yo creo que este es un ejemplo del manejo de empresas públicas no correcto. de que dieron para adelante y que en algún momento se va a arreglar, porque en definitiva paga el Estado. Y siempre es muy fácil decir, me endeudo, hago inversiones, hago desarrollos importantísimos, pero en definitiva tengo una variable que termina siempre en un solo lado, que es el precio de los combustibles, porque es empresa monopólica. Lo dijo Marta Jara, nosotros no bajamos los combustibles, que es lo que decíamos nosotros, ¿verdad? No bajamos los combustibles, dijo en un rapto de honestidad que yo le reconozco, porque también hay que reconocerle y hay que decir eso, no bajamos los combustibles para tapar el agujero anterior, que fueron en total 800 millones de dólares de déficit acumulado. 800. En una empresa que es estatal, que es monopólica, que tiene precio administrado como el precio de los combustibles, que además vivía hasta el 2014 un momento de expansión económica y récord de venta de combustible, hay que perder 800 millones de dólares en aventuras empresariales y sobre todo en problemas de gestión. Acá hubo errores y horrores de gestión, hubieron, a mi juicio, irregularidades, digo, al juicio de la comisión, y bueno, y lo demás se está sustanciando en el tema eventualmente de la justicia, yo sobre eso no voy a hablar porque yo no puedo prejuzgar en ese sentido. Pero yo creo que ANCAP es un ejemplo justamente de un manejo no adecuado de empresas públicas, que tienen un valor importante en el desarrollo si las gestionamos bien y son factores de desarrollo. Te voy a poner un ejemplo. Hoy la refinería está parada porque te están haciendo un mantenimiento. Va a estar parada por 2 o 3 meses. Con lo cual se está importando. ¿Sabes a cuánto viene el gasoil puesto en la boya de José Ignacio? A 12 pesos el litro. 12 pesos puesto en la boya. Y si le metemos todo el paquete ANCAP, o sea, todos los costos ANCAP más los impuestos, está quedando 13 pesos igual más barato que el refinado acá. La paridad de importación, que es no solo el importado, sino metiéndole todo el paquete que se le mete a lo que se refina, 13 pesos más barato que el gasoil acá. Obviamente algo hay que hacer. Hay que hacer más eficiente la refinería, hay que hacer más eficiente el proceso ANCAP, hay que terminar con historias de colaterales, de aventuras empresariales colaterales que terminan todas dando pérdidas, diversificando muchas veces, perdiendo el sentido central del principal negocio de ANCAP, que es la producción de un combustible barato y de buena calidad. No podemos tener los valores de combustible que tenemos, son insostenibles. Y menos utilizando para tapar agujeros, porque la mejor gestión que van a exhibir en el balance ANCAP del 2016 no se debe al directorio.
¿Pero no hubo obras que se precisaban igualmente? ¿En eso que usted llama aventuras empresariales?
Sí, en algunas sí. Quizá no de ese tamaño. Quizá con mayor nivel de eficiencia. Quizá, yo qué sé, quizá con un mayor cuidado en cómo eran los repagos, en la moneda en que se hacían. Obviamente lo que dice el senador de León, que lo respeto mucho, que es verdad lo que está diciendo, fue la opinión de Sendiki de León en la investigadora, vinculado al reconocimiento de costos. Lo contrario dice el ministro Astori, ¿verdad? Lo contrario dice el ministro Astori, que en realidad ANCAP se dedicó a subsidiar una cantidad de cosas. A ver, los biocombustibles. Uruguay está pagando unos envíos combustible. Está bien, tiene todo un desarrollo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? Están ajustando todo el manejo de ALUR, que era, la verdad...
Él dijo que la actual situación de ALUR es buena.
No, es una situación complicada, que está mejorando porque están ajustando una cantidad de costos, gastos, y porque además tiene un contrato con ANCAP, donde ANCAP termina subsidiándole. ANCAP es el único comprador de los biocombustibles, ¿no?, que produce ALUR. Termina subsidiándole el biocombustible que le compra. Por ende, ANCAP compra un biocombustible mucho más caro que la región. Casi, bastante más caro, en algunos casos casi el doble que la región. Eso, más los 25, 30 millones de dólares por año que se pierden en Portland, más lo que se pierden las otras colaterales, todo eso va en precio de combustible. Todo lo estamos pagando todos los días. Bueno, yo creo que en esto no puede pasar de los próximos 6 meses que ANCAP va a tener que tomar algunas decisiones de mejora de gestión, que algunas van a ser drásticas y obviamente va a haber que empezar a terminar con colaterales, con empresas tercerizadas y tratar de concentrarse en ser eficiente en el principal proceso que es la que es la producción de combustible en la refinería, y en este caso en Alur ser más eficiente en la producción de biocombustibles para que no impacte tanto en el precio final.
Un tema que también va a estar a debate del Parlamento y que es bien interesante. El próximo 8 de marzo se va a tratar una nueva ley de paridad de género que va a tratar de introducir la misma cantidad de mujeres y de hombres a los puestos de poder, tanto en el Senado como también en la Cámara de Representantes. Una propuesta impulsada por sectores del Frente Amplio que además generó opiniones divergentes, no solamente en el mismo oficialismo, sino también en filas de la oposición, donde no hay una única posición al respecto. Toda esta discusión, además, se vio mucho más encendida y resaltada, si es que es el término, después de las declaraciones del intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, que la semana pasada, en una entrevista en Diamante FM, afirmó que el sistema político se deja dominar por un puñadito de mujeres. Y también de eso derivó luego la respuesta a través de las redes sociales, el fenómeno de las puñadito, que vía Twitter también están arremetiendo fuerte contra los dichos de Vidalín, y que se propusieron además no parar hasta lograr finalmente la paridad en el Parlamento. ¿Cómo se paran ustedes sobre este debate? Recuerdo, porque inclusive además, senador, hace pocos días en una de las tertulias se mencionó el episodio de la diputada Graciela Bianchi, que renunció al Senado y que usted automáticamente tomó esa banca en la Cámara de Senadores, y fue señalado ese como uno de los episodios que afectan en alguna medida la paridad de género en la Cámara. ¿Cómo observa este tema?
Episodios hubieron varios, en ese caso obviamente
señalé el suyo.
¿Con quién tienen que hablar? Con la diputada Bianchi, porque ella salió electa a dos cosas y es ella la que toma la decisión, las que no comunicó la decisión.
La tomó libremente la decisión,
que Bianchi. Comunicó la decisión, y es más, nos comunicó la decisión por enero, por ahí. Pero salió electa las dos cosas.
La decisión la tomó ella.
Sí, sí, fue ella. Diputada y senadora. También es verdad que hay otros casos que salieron electas diputados y senadores, el caso de Verónica Alonso y su suplente es el diputado Astube. También hay un caso inverso, que salió el diputado Enrique Antía, que después salió intendente, renunció para ser intendente Maldonado, y su suplenta es mujer. O sea, para todos lados hay. Me parece que está bueno que se dé la discusión. Yo creo que Vidalín además pidió disculpas sobre algunas expresiones. Yo creo que esta discusión, que es un tema donde hay que valorar mucho esfuerzo de mucha gente, de mucho empeño y de mucha militancia, hay que tomarlo con mucho respeto por todas las posiciones. Son temas que quizás encienden un poco algunos sentimientos, pero que hay que tomar con respeto todas las posiciones, la de unos y la de otros. El Partido Nacional tuvo una agrupación parlamentaria antes de fin de año para tratar este tema, no solo el tema de la paridad, sino algunos otros proyectos de ley que hay en el Parlamento, entre otros la extensión del el proyecto de ley de cuotas, del tercio, ¿verdad? Hoy está caducado porque era por un solo periodo, se está discutiendo la posibilidad de mantenerlo por uno o dos periodos más, o sea, son dos o tres proyectos de ley que están en discusión en el Parlamento, necesita una mayoría especial porque es una ley electoral. Y bueno,
¿y hay clima en el Parlamento para votar esto?
Seguramente la segunda quincena de marzo, de febrero, el Partido Nacional vuelve a retomar la agrupación parlamentaria para seguir discutiendo este tema. Y mi opinión, por lo que vi, por lo que sentí, por lo que olfateo, es que no va a haber una posición del Partido Nacional como tal, sino que el partido, o Partido de Hombres Libres, en estos casos va a dejar
libertad de acción.
Mayoritariamente me inclino a pensar que va a haber una posición favorable a mantener la ley de cuotas.
Y usted se inclina a esa posición. Le quería consultar también por la interna del Partido Nacional. Hasta fines del año pasado, por supuesto, estaba bien claro la opción de la calle Pou, la opción de Jorge Larrañaga, que ya dejó bien en claro que va a pelear su espacio en la interna para eventualmente luego ser el representante del Partido Nacional en las elecciones, pero también están los intendentes, que desde hace bastante tiempo están moviendo sus fichas y buscando alguna alternativa también a nivel nacional. ¿Cómo está observando esos movimientos hacia la interna? ¿Hay lugar efectivamente para nuevas candidaturas, más allá de los dos liderazgos fuertes dentro del partido, Álvaro?
A ver, no sé si yo no voy a hablar de candidaturas, pero nosotros tenemos un sector consolidado y obviamente tenemos un líder consolidado, no solo como líder, sino como candidato. y además los últimos datos de opinión pública lo no solo dan al partido como la mejor alternativa o la mayor alternativa al Frente Amplio, sino a Luis como hoy la principal persona donde la gente ve como alternativa de presidente de República, como presidente de República en la próxima elección. Pero a nosotros no nos interesa un sector muy grande con el 80% y un partido nacional techado. Nos interesa un partido nacional dinámico, fermental, movilizado, en armonía. Lo que se dijo en la paloma de paz y movilización, para nosotros es clave. Paz y movilización. A ver, que puedan darse los movimientos, reagrupaciones, sí o no, con respeto, que sea con sentido positivo, que sea para sumar, que ayude a movilizar el partido, a generar corrientes, miradas, pero con dos condiciones que para mí son claves. La unidad, paz y unidad, en ese sentido lo empleamos como sinónimos, y movilización, con un objetivo que debería ser único, que es tener claro que tenemos que ir con un partido bien organizado. Yo el partido lo veo muy bien, lo veo muy fermental, lo veo dinámico, pero muy organizado, sabiendo que tenemos la responsabilidad, nada más ni nada menos, que si hacemos las cosas bien, ser merecedores de la confianza de la gente para la próxima elección.
Ya se me termina el tiempo, pero quiero hacerle otra consulta que también desde la audiencia le estaban preguntando. Hace pocos días el intendente de Maldonado, Enrique Antía, mostró su sorpresa por una información que había salido difundida en el semanario Búsqueda de que el Instituto Nacional de Colonización le suspendió la condición de arrendatario de un campo. Él decía a los colegas de FM Gente que salgan a pedir un campo de 49 hectáreas, pelado, solamente porque soy intendente, es increíble. Es algo que en el país no pasaba, dijo el intendente a los colegas de FM Gente. El semanario Búsqueda informaba que la resolución se apoyó en un informe de la División Jurídica del Ministerio de Ganadería, que observó una resolución anterior del Instituto de septiembre del 2016, en la que se lo había confirmado Antía como arrendatario de un predio de 49 hectáreas en la colonia Benito Nardone. Pero el caso de Antía es el primero, en realidad, de otros cuatro políticos, que particularmente son del Partido Nacional, que, según informa Búsqueda, explotan campos del Estado al que el gobierno le inicia justamente el proceso para retirarle el predio. Se trata del intendente Pablo Caram, que explota 707 hectáreas, Fernando Echeverría, por una fracción de 90 hectáreas, y se lo menciona a usted en este informe, que explota un inmueble de 339 hectáreas en la colonia Horacio Ross de Ojer, en Paysandú. ¿Qué tiene para decirnos de esta situación?
Es que en realidad no hay ningún proceso iniciado. No es un tema de políticos o no políticos. Quizá la noticia tenga valor político, pero debería haber una cantidad de personas más allá de estos cuatro que tú mencionabas. Yo no tengo ningún, no hay ningún proceso iniciado. Yo soy veterinario, productor rural desde hace 21 años en el mismo lugar, no era legislador, fui inscripto hace muchos años antes de ser adjudicatario, tuve que asumir con una deuda del anterior, por un proceso que se dio en el propio Instituto de Colonización, en el departamento donde es mi familia y donde obviamente tenía mi vínculo, entre otras cosas, como veterinario. Y a partir de ahí fui a una cosa que estaba abandonada, un campo que estaba abandonado, lo fui haciendo muy productivo, tan es así que en todos los casos fui inspeccionado, y particularmente en estos gobiernos del Frente Amplio, varias veces por el propio instituto, por el propio organismo. Es más, tengo dos resoluciones avalando el plan de explotación, poniendo una renta diferencial, un 70% más de renta, y en ese sentido sigo trabajándolo con el conocimiento y con las inspecciones y el seguimiento del propio organismo. Cualquier otra consulta me parece que corresponde que se le hagan al organismo y no a mí. Esto no es un tema nuevo, es un tema de hace 21 años.
¿Usted cumple con la normativa como corresponde? Eso es lo que me
A
está...
ver, el ser electo legislador no es estar proscripto, sino habría una proscripción no prevista en la Constitución.
Si se inicia un proceso, ¿va a tomar algún tipo de
Vamos
medidas?
A ver, yo obviamente, yo en esto soy muy cauto, porque tiene mucho más que ver con la vida personal, pero hoy no hay ningún proceso iniciado, vamos a entendernos, excepto un expediente largo que es de inspecciones, seguimiento, aprobación de plan, renta diferencial, claro, y aprobación incluso por parte del organismo en varias resoluciones. Después veremos.
Se solidariza con Antía. Él decía, esto es algo que en el país no pasaba.
Yo creo que es injusto lo de Antía, porque además él es ingeniero con la Prole, sé todo el esfuerzo que hizo para hacer un tambo, y sé que cuando lo hizo, conozco mucho a la familia, ni pensaba en ser electo ni senador ni intendente. Pero bueno, estos cargos electivos, donde además las restricciones para ser electos solo están en la Constitución y en ningún lado más, son por 5 años. Nadie te asegura que siga. Si mañana no están los votos, yo vuelvo a hacer lo que sigo haciendo siempre, que es trabajar de veterinario. Así que, qué bueno, veremos.
Senador Álvaro Delgado, del Partido Nacional, del Movimiento Todos, le agradezco la visita, la respuesta a todas las preguntas, y en cualquier momento lo vamos a tener por acá, porque voy a terminar la entrevista de manera capicúa. Lo decía en el arranque y lo digo en el final. Va a ser un año intenso, de mucha discusión parlamentaria, así que vamos a tener más instancias para poder conversar. Gracias por la visita.
Que pase muy bien.